Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y a toda la población cubana en general, y sobre todo a quienes nos escuchan fuera de la isla, que conozcan directamente lo que sucede allí, en el verde caimán del Caribe. Hoy vamos a hablar con una invitada. Su nombre ha sido muy habitual en este espacio. Hemos estado denunciando la situación en que se encontraba, las penas que ha tenido que pasar en la cárcel, el dolor, la angustia, el estar alejado de sus hijos, algo tan terrible para una madre. Pero hoy está con nosotros y es un honor de verdad tenerla aquí, Thais Mailén Franco. Gracias por estar en Abriendo Espacios.
Gracias, Ariane, por hacerme la invitación.
Tenemos al programa. Claro que sí, era una obligación, además, porque hemos hablado tanto de ti, hemos conocido lo que te pasaba, cómo viviste, pero quisiéramos conocer un poco más de Thais. ¿Cómo te enfrentaste a la realidad del régimen cubano cuando te viste, evidentemente, amenazada la vida, en el caso de la vivienda donde tenías, de tus hijos, ese abandono, donde quizás de alguna manera, como muchos cubanos, se nos cae la venda de los ojos y ya vemos que hay otra cosa que no es lo que en un principio nos dijeron? ¿Qué te parece si conocemos un poco más a Thais aquí en Abriendo Espacios?
Bueno, fue difícil porque cuando yo me vi con mis niños, que estaban bien pequeñitos, cuando yo me vi con mis nenes desamparada, sin protección, con una casa que se había derrumbado y que no iba a nadie a dar una respuesta a esa familia. Mis hijos empezaron con una incontinencia urinaria. Estábamos precarios de atención, ¿entiendes? Uh-huh. Por el régimen. Fue duro para mí.
Claro.
Fue muy duro para mí. Hasta que pasaron muchos días. Y gracias a los periodistas independientes, porque gracias a todas esas personas que están ahí para esos casos que hay en Cuba, porque tú sabes, la dictadura siempre calla, quiere callar a las personas y no le da a conocer a los medios. Gracias a esos periodistas independientes, que hoy por hoy uno de ellos está preso, no sé si sabes, de Yuri...
De la salud Yuri Valle Roca, sí.
Bueno, la salud Yuri Valle Roca, en aquellos años, en el 2013, fue uno de los periodistas que gracias a él pudo... es decir, mi caso se pudo conocer, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando yo vi que ninguna entidad del régimen me daba solución, yo cargo a mis niños y me pongo en el capital.
Ajá.
Y ahí empieza la persecución de la seguridad del Estado, empieza la policía a tratar de levantarme de ahí con mis nenes. Eso fue, imagínate, eso fue al frente del Capitolio. Ya sabes cómo se puso eso, ¿no?
Sí. La calle.
El pueblo gritando, no lo voy a dar, que son una mujer. El pueblo gritaba a la policía, no lo voy a dar, que son una mujer, un presidio, no sé qué. Y bueno, fue toda una pesadilla, ahí se repartió golpe, ahí se reprimió cantidad. Uh-huh. Porque en 2013 no había la cantidad de celulares que hoy.
Claro.
Ni de línea, ni de velocidad, ni de internet, como está hoy por hoy, en el sentido, era muy precario, ¿entiendes?
Uh-huh.
Entonces, a raíz de ahí, cuando la policía me reprime, cuando me maltrata, cuando yo veo que... Es cuando yo se me cae la onda de los ojos, que yo digo, pero ven acá. Si esta es la policía que reprime a las personas, a los ciudadanos, que ¿cómo es esto?
Uh-huh.
Y ahí me di cuenta que todas las entidades, que todo era una mentira, porque como yo... Es decir, tú sabes, el cubano hasta el día de hoy se le ha caído la venda, pero en ese tiempo todavía uno creía, entiende, que podía...
Uh-huh.
Que
había soluciones, que se podía dialogar.
Exactamente, porque fuimos tan adoctrinados, hasta que uno no pasa por esas cosas y la familia sufre, es que uno no se le cae la venda.
Uh-huh. Sobre todo en el caso de una madre, cuando te ves en esa situación, ¿no? A veces eso duele un poco más, porque tú vas a defender, como siempre, a tus hijos, a tu familia. En el caso tuyo, Thais, demuestra lo que muchas veces aquí en este espacio se ha dicho por parte de organizaciones feministas dentro y fuera de Cuba, que es esa violencia institucional, que no deja de ser una forma de violencia de género del régimen, sobre todo contra las mujeres. Y desgraciadamente, a ti te tocó volver a vivirla, desde el 30 de abril, cuando, bueno, pues tú decides participar en esa manifestación de la calle Obispo, y ahí fuiste también reprimida violentamente, como hemos podido ver y hemos podido conocer, ¿verdad, Thais?
Así es.
Cuéntanos nos gustaría que tú nos contaras un poco cómo fue todo lo que viviste, y luego, sobre todo, ya cuando estuviste durante todos estos meses, 5 meses que estuviste en la cárcel, que estuviste retenida ahí, las historias que pudiste conocer, sobre todo de mujeres, porque además tú conociste a mujeres que fueron encarceladas por participar también en la manifestación del 11 de julio, me imagino. Bueno, a mí me gustaría, Thais, que tú nos contaras todo, porque tú lo viviste en primera persona, son tus impresiones, que nos traigas mucho más acá, ¿no?
Bueno, sí, ese día 30, y como están los videos que tienen dado la vuelta al mundo, nosotros queremos manifestarnos pacíficamente hasta que la represión de la seguridad del Estado y de la policía, que es lo que están habituados, a lo que ellos se habitúan,
uh-huh,
con las personas que pensamos diferente, con las personas que queremos un cambio. Lo primero que hacen es reprimir en todos los sentidos, porque incluso reprimir solamente y maltratar físicamente. No, la presión es más grande porque lo hacen psicológicamente.
Uh-huh.
Cuando yo me vi, cuando nosotros nos llevan hasta la unidad de policía, nosotros todavía, por lo menos yo todavía, en ese momento pensaba que iba a ser, ¿sabes, no? Una detención más, una detención más de pequeño tiempo.
Sí.
Cuando yo veo que pasan los días y los días, no hace nada, mi familia me prohibieron el derecho de llamar a mi familia durante mucho tiempo. Nunca pude saber de mis hijos en ese momento, a partir del 30 de abril. Que estaban solos en mi casa, son mis menores de edad. Para mí fue muy duro, demasiado duro. Hasta que al cabo de los 20 y pico de días me trasladan a prisión. Cuando, tú sabes, cuando me dicen, vas a prisión, pensé muchas cosas. Pensé muchas cosas porque yo decía, bueno, ese tiempo que ha pasado, que va a pasar. Porque esa es una forma más psicológicamente que ellos tienen de tener al pueblo como en un circuito cerrado, ¿ves? Con la familia. Es decir, que ellos quieren dar un escarmiento que al final lo que hacen es que la persona se vuelve más rebelde.
Ajá.
Porque tú dices, wow, si yo por pensar diferente, si yo por expresarme, por querer que Cuba tenga un cambio, que le hace falta un cambio, que le hace falta la libertad, que le hace falta la democracia, ¿entiendes?
Uh-huh.
Tú dices, si eso, tú no piensas, si eso es así, ¿qué puedo esperar yo para mis hijos, para la nueva generación? Y entonces hay que luchar por eso. Y cuando estás en prisión, la tortura psicológica es mayor. Es mayor porque no sabes cómo actuar, en el sentido de que están las presas, están las guardias, y en las guardias de la policía. Están las guardias y tú sabes, cuando llega alguno de nosotros, que somos opositores, que somos disidentes, una, en mi caso, entra con miedo, porque yo nunca había estado en prisión.
Claro.
Entonces, ya yo estoy entrando por un delito que ellos dicen que yo cometí, pero el actuar de las presas y de las guardias, de la mayoría, tú sabes, te miran así como que, pero esta mujer está loca, como que esto no lo cambia nadie.
Como un bicho raro.
Raro, ¿entiendes? Entonces, te puedes buscar problemas, porque no sabes si es que realmente la dijiste algo o una interna, una reclusa te pregunta algo y no le gustó y tiene un problema contigo, pero también tienes que llevar la posibilidad, que a lo mejor la presa no tiene problema contigo, pero lo mandan a los guardias, a que te busque un problema.
Uh-huh.
Y así es la tortura, la presión psicológica, la tortura psicológica que uno sufre adentro. ¿Entiendes?
Sí.
La mala atención de la salud, una presión precaria. Tienes un dolor y te cansas de llamar y llamar y llamarme a las rejas y no viene el médico. Cuando la policía le parece, entonces que van, te preguntan qué tú quieres y te llaman al médico. Pero después de que has estado una hora dando gritos, por un dolor.
¿Qué fue lo que te pasó a ti con la caída que tuviste, Stai?
Sí, a ver, yo me caigo el 16 de junio a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, es que me van los médicos y me sacan al hospital.
Wow.
Me llevan hasta el hospital. Mira cuántas horas, Ariana.
Increíble.
Sufriendo dolor. Yo pensé que me había partido la columna. Yo no podía caminar. No podía dar un paso. Y estuve 10 días en silla de ruedas en la prisión del Guatao. Sin poder mover un músculo. Que hoy por hoy todavía tengo... Es decir, me han quedado como secuelas por los dolores.
Claro.
No, yo no tuve una fractura. Pero sí tuve una lesión bastante grande.
Uh-huh.
En el coxis, y eso me dañó la cervical y los dolores cuando me siento, cuando me levanto, a la hora de ir al baño, de estar mis necesidades, me es incómodo.
Claro.
Entonces, es tan precaria la salud allí que ya te digo, y dice, no, a mí me da gracia porque yo, es como un chiste. Cuando las presas van a los hospitales, porque las pagan a un conduce para ver lo que tienen. Es increíble en cómo le dicen a los médicos de los hospitales, no se preocupe, déjeme lo que ella necesita, que en el hospital de la prisión hay de todo, está capacitado para todo. Es mentira. En el hospital de la prisión no hay nada. No hay una hidralgina, no hay nada.
Dios mío.
Y ya te digo, y tú sufres porque tienes un dolor, sufres porque no te atiende en el momento que tienes que atenderte, porque el médico no está o porque tiene el esfínmo roto, y así.
Increíble.
Igual que con la comida, ¿no? La comida a los presos aquí en Cuba es horrible. Horrible, la comida mal cocinada, la comida, el arroz sucio. Muchas veces está con por ejemplo, el arroz y los granos tienen lo que nosotros le decimos gorgojo.
Uh-huh.
Asqueroso, vaya. Hasta en eso el régimen, esta dictadura trata de, tú sabes, ya no les basta que estás preso. Es que sencillamente hasta la comida que ellos te dan, es como que decir, bueno, esto es una cucaracha, vamos a darle lo más bajo.
Vulnerar los derechos humanos.
Exacto, te ultrajan, te los vulneran, te... ¿cómo te puedo decir? Te ponen a lo más bajitico, a lo más degradante, ¿entiendes?
Como ser humano.
Y cuando estás, es como ser humano, y cuando entras como un prisionero, político o disidente, otra causa que no sea la común, es peor.
Uh-huh.
Es peor porque las guardias te miran atravesado, te dicen cosas. Yo misma tuve dos problemas con diferentes guardias.
Uh-huh.
Porque siempre estuve vestida de blanco. Entonces, sabes que en la prisión te asignan un uniforme, tienes que ponerte un uniforme. Y entonces la mayoría del tiempo yo estaba con ropa blanca porque no quería ponerme ese uniforme.
Claro.
No quería, no, ¿entiendes? Y por eso tuve en dos ocasiones problemas con esa guardia. Igual, yo estuve mucho tiempo que comía de las cosas que me llevaba mi familia, por no comerme esa comida de ahí.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, cuando tú eres así, es una forma de rebeldía que a ellos, los guardias de ahí del penal, les molesta. Y tratan de buscarte cualquier problema. Nada más que se encienda la chispita para caerte a palo. Y ya te digo, es la agresividad, es...
¿Incluso por parte de mujeres, agrediendo a mujeres, Thais?
Sí, claro. Claro, era lo que te comentaba ahorita. Uh-huh. Que a lo mejor hiciste o le diste algún comentario a una presa. Vaya. Y a esa presa no le gustó. Y te puedes buscar un problema, pero no solo eso. La cuestión es que corres el riesgo porque no sabes si la misma guardia, ¿entiendes? Fue la que le dijo a la presa que te provocaba.
Uh-huh, claro.
¿Entiendes? Para crear un problema y caerte a paz.
Uh-huh. En el caso tú como madre, cuando estabas presa, madre de niños menores de edad, que como nos has contado, estaban además solos en su domicilio. Claro, por supuesto, tu mamá siempre estuvo presente allí para todo, para los niños y para ti, porque hemos estado pendientes con ella, con
mi
tu
mamá, sí. Mi mamá vino después porque, a ver, mi mamá, yo vivo aquí en La Habana, pero mi mamá, mi papá viven en Santiago de Cuba, es decir, viven en el Oriente.
Uh-huh.
Pero durante todo ese proceso al principio, esas primeras horas, esos primeros días, mis niños estuvieron solos. Es decir, tengo un niño de 15 años y tengo los otros más chiquitos, que son de 8, de 8 años y de 9. Pero ese niño de 15, siendo menor de edad, tuvo que hacerse cargo de sus hermanitos durante todos esos días porque la seguridad del Estado no me dejó hacer una llamada telefónica, tan siquiera. Para hablar con mis hijos, para decirles, ¿entiendes? Para escuchar su voz.
Claro.
Hasta eso me prohibieron.
También eso es vulnerar los derechos del niño. Aquí hay una serie de violaciones, Thais, en el caso tuyo.
Sí, muchas violaciones.
Muchas violaciones porque se violaron códigos, se violaron derechos humanos, se violaron derechos de la mujer, se violaron derechos de los menores. O sea, estamos hablando de una serie de violaciones que siempre lo estamos denunciando, pero estos tipos de testimonios son desgarrantes, son duros, pero es la realidad que se vive. Y por eso yo quería hablar contigo, ¿no? Que tú nos contaras y sobre todo, ¿pudiste conocer ya estando en la cárcel, tú tuviste contacto con alguna de las mujeres que fueron presas simplemente por salir el día 11 de julio? Porque incluso muchas, hay nombres que ni siquiera conocemos porque la familia no ha denunciado, tiene miedo.
Bueno, sí. Cuando yo entro a prisión, creo que fue un mes después, entró a prisión Jaylee Torres Cruz.
Uh-huh.
Jaylee, ¿sabes cuál es? La
agredida por Humberto López, exactamente.
Una muchacha uh-huh. agredida por Humberto López.
Que sigue presa todavía.
Sí, está presa.
Uh-huh.
Eso fue antes del 11 de julio.
Sí.
Del 11 de julio entró Lisandra Góngora.
Uh-huh. También madre entró... de 5 niños. Madre también
madre
de cinco niños.
Uh-huh. Exactamente. Y entró después, así, es decir, entraron muchas, hoy por hoy en la prisión de Coatzacoalcos hay muchas mujeres presas de las manifestaciones. Después entró dos hermanas, creo que son las hermanas Garrido.
Ángel, sí.
Exactamente. Pero nosotros no tenemos un contacto, es decir, no, directo, porque no nos ponen juntas.
Claro.
No nos ponen en la misma galera, ¿entiendes? Nosotros, yo sabía de ellas por cartas.
¿Por cartas?
Sí, por cartas, pero no, es decir, la policía trata de nunca ponernos juntos.
Claro.
¿Entiendes? Para eso ellos le tienen un terror a las personas que son opositoras, que piensan diferente. Pánico, terror le tienen la policía. ¿entiendes? Y entonces, ¿qué hacen? A mí me ponen en un lugar, a Jaylis en otro, a Lisandra por otro lado, a las hermanas Arriba por otro, y a todas las mujeres que van llegando, así. Pero ellos siempre tratan de no tener a los opositores juntos, por miedo a que les vayan a formar algo en el penal.
Y sobre todo si son mujeres, mucho más. A veces siempre decimos, porque cuando la mujer está en la lucha, la mujer siempre va a luchar por la familia, por la libertad,
claro,
y por muchas cosas.
Eso es lo que nos mueve a nosotras, las madres. Uh-huh. Por lo menos a mí eso es lo que me identifica.
Por supuesto.
Entiendo, uno lucha por los hijos, uno lucha por todos los demás niños. Y uno como madre, eso es lo que tú sabes, eso es lo que me mueve.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para Thais Mailén Franco Benítez esta frase, patria y vida?
¡Wow! Eso es libertad. A ver, fíjate que tú me la dices y yo me erizo. Uh-huh. Eso, ¿qué te puedo decir, Ariane? Esa es la canción que a mí desde el primer momento me despertó. Es decir, que yo estaba despierta en ese sentido con la canción. Tú sabes, fue una revolución de himnos, de historia, de vida, de verdades. ¿Entiendes? Esa canción identifica al verdadero cubano. Por eso yo digo que ese es el verdadero himno de Cuba. Esa canción que lleva ese grito de libertad. Patria y vida.
Me gustaría, Thais, que tú, ahora aprovechando estos micrófonos de Radio Martí, de Abriendo Espacios, que espero contar contigo en próximas oportunidades, porque tienes muchísimo que contar, tienes muchísimo que enseñar y tienes muchísimo que aportar a la libertad de Cuba. A mí me gustaría que tú le enviaras un mensaje a todas las mujeres cubanas que a esta hora nos sintonizan, que a lo mejor están allí en tu tierra, en Santiago de Cuba, en un pueblito donde prácticamente están solas, que no están viendo la luz al final del túnel. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres?
Bueno, lo primero que le diría es que no sientan temor, que luchen por sus hijos. Es lo que le diría. Luchen porque este régimen se caiga el comunismo, porque luchen por expresar lo que sienten, que salgan y pidan por sus hijos que están presos. Levanten sus voces sobre sus hijos, sobre su familia, ¿entiende? Porque yo creo que no hay nada más poderoso que tiene un ser humano, en este caso la mujer, que sea su familia. Y no hay nada más poderoso aquí, es decir, ahora mismo, en esta isla que estamos, que es una gran prisión, pero no hay nada más poderoso que las mujeres, las madres que tienen a sus hijos presos y por hoy, ya sea por el 11 de julio, ¿entiendes? O por alguna otra manifestación que se haya dado anteriormente, porque sus hijos, sus nietos piensan diferente. Que no desmayen, que traten de denunciar por las redes, que no se queden calladas. Que, tú sabes, que nos unamos. Si todas las madres de Cuba nos unimos y alzamos esta voz, a esto le falta poco. Podemos tumbar esta dictadura.
Thais.
Porque lo que nos mueve es la familia. Esa es la gran razón, esa es la chispa.
Exacto.
¿Sabes cuándo ahora empieza la escuela? El día 15. ¿Sabes cuántos niños hay en las escuelas que tienen a sus familiares presos en las manifestaciones? Por salir solamente a pedir libertad pacíficamente.
Muchos.
¿Tú sabes cuántos niños se van a presentar a esas escuelas y están con dolor porque ya sea su padre, su madre, su hermano, están presos, uh-huh, por el día de las manifestaciones? Y eso es lo que la madre cubana debe luchar, para que esos niños que están pasando por eso, esta generación, se le quite ese dolor, que sean libres de pensamiento, libres de expresión, libres de todo, de dictadura. Ese es el mensaje que les doy a las madres cubanas.
Taip.
Ariadne, siempre hay un temor, tú sabes.
Sí.
Uno siempre tiene un temor, porque es mentira.
Claro.
Uno tiene miedo. Pero el miedo no te puede llevar a pasar todo esto que ha pasado en estos 72 años. Ya se ha ido quitando el miedo. Por eso el pueblo de Cuba y por eso las madres se levantan, ¿entiendes? Porque ya esa venda se cayó. Y todos los días sale una madre a la calle pidiendo patria y vida y pidiendo libertad, día tras día, porque se levanta y no tiene un plato digno de poner a la mesa para sus hijos, un desayuno, ¿entiendes? Porque se cansó, porque se obstinó de pasar trabajo. Entonces esa voz de la madre cubana y ese pensar, ¿entiendes? Uh-huh. Es lo que te lleva a levantarte todos los días.
Así es.
¿Qué voy a hacer con mis hijos?
Así es.
Ese es el mensaje que les doy.
Te agradezco muchísimo porque también es un mensaje de esperanza para todo el pueblo cubano, Thais. Gracias por estos minutos. Todavía no has podido recuperar el tiempo perdido de haber estado separada de tus hijos, de tu familia, de abrazarlos. Los abrazaste el día que llegaste, me imagino que no te canses de abrazarlos, porque cuando uno
sí,
está lejos se dio mucho más.
Los abracé, no, realmente yo te digo algo. Yo estuve conversando con mis niños, me tomé una pauta, estuve conversando en este caso con los tres, pero con mi niño mayor. Y cuando yo vi que mi niño se le dieron las lágrimas, que sufrió, que lloró durante esos días, y durante ese primer tiempo que me dijo, mami, pasé esto, sentí dolor, no sabía qué hacer con mis hermanos, no. Cuando yo vi que mi hijo lloraba como si tuviera un añito, ¿sabes? Y que nunca me reprochó nada, me dijo, yo sé que tú lo haces por el bien de nosotros. Esas fueron las palabras de mi hijo mayor, que tiene 15 años, un menor de edad. Y dice, yo sé que tú lo haces por nosotros. Tú sabes, eso me da más fuerza todavía. Disculpa que hable así, es que no. Me emocioné y se me salieron las lágrimas.
Claro que sí, con esa emoción.
Cuando mi hijo me dijo eso, tú sabes, ese fue el mensaje que más
¿Qué te llegó?
Me impactó. Uh-huh. El que más me impactó. Lo vi llorando y diciendo, es injusto, pero yo sé que lo hace con nosotros.
Esa es la esperanza, Thais. Esa
sí,
es la esperanza.
Es esperanzador.
Claro que sí. Thais, quiero agradecerte estos minutos. El tiempo vuela. Voy a contar contigo en próximos programas porque tenemos muchísimo que hablar tú y yo aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias, Ariane, por invitarme al programa y un saludo a todos. Y quiero darle las gracias a todos por todo su apoyo.
Mujer valiente aquí en Abriendo Espacios, Thais Mailén, Franco Benítez, nos despedimos, Tony Simón, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa diferente donde hablamos de temas que importan a las féminas y por supuesto que a todo el pueblo cubano de dentro y de fuera de la isla y quienes se solidarizan con nosotros. Hoy vamos a hablar de literatura, de la presencia de la mujer en la literatura y nadie mejor que ella para instruirnos, porque es poeta, escritora, periodista y también ha sido víctima del comunismo y del castrismo. Una gran amiga, María Elena Cruz Varela. Mari, muy buenas. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Ah, pues muchas gracias a ustedes, Ariane. Yo encantada de estar aquí y, bueno, de abrir espacios hacia todas las direcciones.
Sobre todo eso, de eso se trata, pero ese es el motivo y el título del programa, ¿no? Hay que abrirlo hacia donde sea.
Sí.
Y queríamos hablar contigo porque evidentemente tenemos que hablar de la literatura tan necesaria, tan fundamental en estos tiempos, donde quizás no se lee como quisiéramos en esta era digital, y yo creo que hay que estar hablando de ello y, ¿por qué no?, motivar a las personas para que vayan a los libros, ¿verdad? No es lo mismo leer un libro en papel, o al menos yo prefiero leerlo en papel, volverlo a releer, marcarlo, que tenerlo que leer, no sé, quizás en una tableta o en una computadora, o ¿por qué no?, también un teléfono celular.
Sí, es como la diferencia entre un niño de verdad que tú tienes y uno de esos muñecos igualitos a un niño.
Así es.
No te satisface lo mismo.
Claro.
No sé, si tú prefieres preguntarme, yo te respondo encantada. A lo largo de todos estos años, yo lo más que he podido hacer es uh-huh. analizar, observar. Y de hecho esa es una de las cosas por las cuales me aparté bastante del ruido del mundo, ¿no? Uh-huh. El ruido, nadie puede escuchar nada, uh-huh. Distorsiona, el ruido distorsiona. Y creo que visto y valorado, es mi punto de vista, son mis lecturas, son mi aprendizaje, uh-huh. ojalá pudiera de verdad ser efectivo y hacer efecto en los demás, pero tú sabes, cada cual tiene su propio guión.
Sí.
Uh-huh. La cuestión de la mujer, vamos a hablar de la mujer cubana. Uh-huh. Yo he estado revisando en estos días toda una enciclopedia de historia de Cuba que tengo, uh-huh. y la cantidad de mujeres en la literatura, mujeres negras, bueno, hablando, una que yo no conocía su existencia, uh-huh. la descubrí ahora, Juana.
Cuéntame.
Una mulata rica, además, que llegó a dar clases de latín.
¡Oh! Cuéntame.
En la época de la esclavitud, que fue antologada, que fue súper apreciada, una decimista de una delicadeza y de una calidad, pero además de una sinceridad, que ya quisieran todos los movimientos liberadores, ajá. de la mujer que hay en estos momentos, poder expresarse de esa manera, con esa certera palabra en décimas que no a todo el mundo se le da muy bien. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo totalmente desconocido.
Pues cuéntame sobre ella, sobre todo, porque me ha sorprendido muchísimo ese descubrimiento.
Se llamaba Juana. Uh-huh. Juana, déjame ver si encuentro las notas. Tú sabes, yo no soy una persona organizada en ese sentido, sino porque creo mucho más en el golpe inspiracional, en lo que la vida te va.
Por eso eres poeta, por eso enseñando. Eres poeta y por eso eres escritora, ¿no? Es una de las características, sobre todo, ¿no?
Sí. Yo trabajo a golpe. Yo siempre tengo el chismoso de los cielos que le pregunto qué hago, qué digo, qué quieres que haga, que diga, que escriba. Bueno, pues esta Juana sí es una excelente decimista, pero luego, más allá, vamos, uh-huh. está la Marquesa Justiz de Santa Ana. Uh-huh. Ahora, yo me pregunto, ¿quién... quienes han marginado a la mujer? En mi experiencia dentro de la lo que se llama revolución, porque no hay otra manera todavía de llamarle, el accidente
sí.
cubano de 1959, uh-huh. en mi experiencia, yo nací poquito antes, muy poquito antes, en mi experiencia, uh-huh. te digo que la marginación a la mujer no fue por obra, fue política, uh-huh. era por tendencias y por creencias. Si tú eras afín al sistema, si tú alababas... Y otra cosa que empezó a verse de manera brutal, que no creo que nunca haya existido, siempre ha existido eso en todas partes del mundo y se sigue practicando, el intercambio de favores.
Sí.
El intercambio de favores sexuales por tal de... Lo que sucede es que como el accidente del 59 desbarató todos los parámetros, pues entonces todo lo que empezó a suceder fue mucho más brutal, uh-huh. menos pautado, menos discreto, como se hacía antes, que el señor empresario, pues la secretaria, con la secretaria, y si la secretaria se negaba, pues ya sabe que tenía que ser despedida. Bueno, pues esos patrones se volvieron a revivir en Cuba, lo mismo en la literatura que en cualquier rama de la donde los humanos tengan que operar, uh-huh. donde operen humanos.
Sí.
Es una cuestión fundamentalmente humana. Uh-huh. Yo como mujer sentí que siempre trataron de utilizarme, pero no por esa, siempre desde ese punto de vista brutal,
sí.
de que ahora somos libres, ¿no? Ese sentido de la libertad que es tan erróneo, porque la verdadera libertad nace con la responsabilidad. Uh-huh. No es, lo demás se llama libertad, o sea, todo tiene un nombre, todo está perfectamente bien nombrado hace muchos años, no hay que renombrar nada, uh-huh. lo que hay es que aprender,
uh-huh. ¿no?
Sí, hay que aprender y eso lleva tiempo y también salirse un poco de la palestra, ¿no? Uh-huh. En la prisa no se aprende, uh-huh. se huye. Así de fin. Y entonces, dentro de la literatura cubana, por ejemplo, hay una mujer, la literatura después del 59,
sí,
pero que nunca ha estado en el boom, y sin embargo, para mí, es una de las mejores poetas. Es una generación anterior. Se llama Soleida Ríos. Es una poeta absolutamente brillante, absolutamente deslumbrante, que, oh my God, de verdad. Más para acá, tenemos aquí mismo, en Miami, a una chica que cuando yo la descubrí, dije, Dios mío, lo que viene ahí es una locomotora. Y así es, Lecna Rodríguez Iglesias.
Sí.
O sea, y está aquí hace muy poco tiempo. O sea que tú, la libertad de pensar, nadie te la puede quitar. La libertad de crear, nadie te la puede quitar, ni por sexo, ni por política. Lo que sí puedes perder es la libertad de publicitar, la libertad de darte a conocer, la libertad de compartir, exactamente, ¿no?
Claro.
Eso sí te lo pueden quitar, eso sí te lo pueden machacar, y de hecho sí lo han quitado y lo han machacado durante 6 décadas,
sí.
Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Demasiado, nos han quitado todo. Pero que en realidad, tú puedas, tu creación, no, tus intereses son los que se ven lastimados, tus intereses son los que se ven mermados, porque si tú no simpatizas con ellos, no tienes cabida en su mundo.
Claro.
Ahora, si haces concesiones, sí, sí tienes cabida. Y es así, Ariadne, lo que hay que cambiar no es el mundo, es el hombre el que tiene que cambiar, el ser humano, el hombre en sentido genérico, porque yo sigo respetando el genérico. No, es muy tarde para mí para cambiar en ese aspecto, y no quiero, no me interesa. Respecto a esas cuestiones, pues imagínate, ¿qué quieres que te diga? Estamos viviendo una etapa muy curiosa, muy difícil en todos los sentidos, y no es solamente Cuba. Ahora ya Cuba está inmersa también en lo que es el drama del mundo, con la pandemia,
sí,
con esta cantidad de restricciones que estamos viviendo, inclusive en los países más libres. Eso afecta absolutamente todas las esferas del ser humano, las esferas de creativas, las esferas cognitivas, todo, las relaciones, las interrelaciones del ser humano, pues se ven afectadas, es el miedo el que está imperando en estos momentos, y entonces ya es mucho más difícil hablar de la sutileza del mundo creativo, que es una belleza. Es una belleza porque en mi experiencia personal, ya ni siquiera necesitas escribir un poema, porque cuando tú escribes está un poco también la vanidad de compartir con los demás, de ser aceptado,
sí,
de ser celebrado, de ser querido. Pero cuando tú empiezas a vivir en poesía, cuando es la poesía lo que tú empiezas a vivir, desde que te levantas y abres los ojos y miras, la belleza de la creación, la belleza del estar y ser, o sea, cuando aprendes a valorar el silencio, ese silencio de profundo del alma, que es tan absolutamente comunicador. Entonces ya no necesitas la aprobación de nadie.
¿Cómo puedes llegar, y en este caso ya nos desviamos del tema, pero me interesa muchísimo lo que acabas de mencionar, cómo tú puedes llegar a vivir en poesía? Ese término que acabas de utilizar me parece maravilloso. ¿Cómo se puede llegar a vivir en poesía en esta realidad que vivimos en estos momentos?
¿Cómo se puede llegar a vivir en poesía? ¿Cómo se puede llegar a vivir en la belleza perpetua, que en definitiva es el sueño de todo poeta? Mira, la poesía por lo general nace del sufrimiento. Es realmente eso, la necesidad inminente de comunicarte y no saber cómo. Entonces empiezan a salirte palabras con música en la mente, y entonces te ves obligado a compartir, te ves impedido más bien a compartirlo con todo el mundo, porque has descubierto algo increíble, algo hermoso. Y entonces te encuentras que hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa.
Claro.
Hay gente que te dice poeta con admiración y otras que te dicen poeta como decir pobrecilla, si ella lo que es una poeta. No sabe nada de nada, ¿no? Y sí, he vivido todo eso. Ahora, ¿cómo vivir en poesía? Ariadne, hay un punto en que todo ser humano, unos antes, otros después, se detienen y tienen que decir, he tenido suficiente. ¿Qué tiene que haber otra manera de estar en este mundo. Y ahí es donde entra algo sutil, increíble, y empiezas a hacer un trabajo contigo mismo, y es un trabajo de amor. Uh-huh. Pero es un amor que se extiende de ti hacia todo el mundo. Y entonces la poesía, si no es amor, no es nada. Sí. Eso es vivir en poesía. Cuando empiezas a ver hasta entender los errores que cometemos, los errores que comete el prójimo, los errores en los que vivimos, entonces esa belleza se instala en tu corazón, y es una cuestión que quisieras compartirla con todo el mundo, pero sabes que a partir de un momento no todo el mundo está preparado para eso. Empiezan a decir todo esto, tú lo que te volviste loca. Y bueno, es posible, ¿no? Eso es poesía, eso es poesía, eso, esa.